De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí está el equipo de Madrid Directo dispuestos hoy a ayudarles un poquito más a conocer y a mejorar la salud. En esta ocasión hemos hablado muy poco, se lo tengo que decir al doctor Sánchez Martos, hemos hablado poco de los dientes, así que hoy vamos con las afecciones bucodentales. Hola, doctor Sánchez Martos.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nieves. Llevas toda la razón.
¿Verdad?
Hemos hablado poco.
¿Se ha hablado poco?
Pues fíjate, no le estamos dando la importancia que se merece y los utilizamos para hablar.
Sí, señor. Y para masticar.
Para masticar, para deglutir, para poder nutrirnos. Pero fíjate, todo eso se ve afectado en casi más de 10 millones de personas en España en estos momentos, que son las personas edéntulas, es decir, las personas a las que le faltan piezas dentarias de forma parcial o total, las grandes olvidadas del sistema. La mayor parte son mayores y, bueno, pues me falta muchísimas de las ayudas que se deberían dar, bueno, de todas formas gratuitas, ¿no? Los audífonos deberían de ser gratuitos, las gafas deberían ser gratuitas, las prótesis dentarias deberían ser gratuitas porque son problemas de salud. O sea que una radiografía es gratuita y si tengo una infección, me ponen un antibiótico y es gratuito. Me hace una radiografía, tengo un cáncer de colon, me operan y es gratuito. Bueno, gratuito, ya saben, entre comillas, porque lo pagamos entre todos.
Entre,
¿no?,
todos.
Pero
sí,
la sanidad pública. Y resulta que las personas que les faltan las piezas dentarias, que además en un gran porcentaje son personas mayores, que entran en procesos de desnutrición importantísimos, pues no tienen esas posibilidades. Entonces, bueno, yo creo que haces muy bien en tratar este tema, porque si hablamos de salud bucodental, tengo que decirte que el 28% de las personas que nos escuchan pueden tener problemas de encías, el 27% pueden tener problemas de sensibilidad en los dientes que no se cura con las medicinas que nos enseñan en las publicidades, por favor, que pueden ayudar, pero que esa sensibilidad que está alterada en los dientes tiene que ser diagnosticada por un profesional, es decir, por un dentista o un odontólogo. Las caries, qué decirte, el 20% de las personas, por cierto, las caries es la segunda enfermedad más frecuente en España después de las infecciones respiratorias, más frecuente.
Lo creo, tanto, y también le diré que la mayoría de las personas que acuden a la consulta de un dentista van de forma preventiva, afortunadamente.
Claro, ¿no?
6 de cada 10.
Y eso ha sido gracias a los medios, porque como siempre digo, yo ya soy mayorcito y hace mucho tiempo que terminé la carrera y no se hablaba de la salud bucodental en los medios de comunicación, ¿no? Y luego, bueno, hay muy pocos programas. ¿Cuántos anuncios o cuántos programas veis en la televisión? Documentales o anuncios del Ministerio de Sanidad o de la Consejería de Sanidad, de la Comunidad de Madrid o de la comunidad que sea, en la que te recuerdan la importancia que tiene la prevención de las enfermedades que afectan a la boca en general y que cómo puedes hacerlo. ¿Cuántos consejos? Vosotros que sois periodistas podéis hacer un estudio de hemeroteca para que nos digáis algún día cuántos consejos recibimos para poder asistir de forma preventiva al odontólogo. Sin embargo, consejos de otro tipo, de colonias, de perfume, de medicamentos, todos los que quieras.
Todos los que queramos, es verdad. Bueno, vamos a romper un mito y además algo que es un clásico, ¿verdad, Pilar Vicente? Hola, buenas tardes.
Hola, el
Pilar.
Miedo al dentista, doy fe.
Das médico, fe porque te da miedo.
Me cae muy bien ya mi dentista, estupenda. Pero
ha habido una travesía del
hombre,
desierto, ¿no?
Hombre, desde que era pequeña, porque tengo muy malos recuerdos de cuando era pequeña. Claro, las cosas han evolucionado un montón.
Sí, ha evolucionado.
Ahora el mundo anestesia, doctor, ¿cómo está? Fenomenal, ¿no? Fenomenal.
Que a veces es exagerado. Tampoco, yo me he hecho alguna, teniendo alguna caries chiquitita, me han hecho simplemente, me han puesto, han empezado ahí con el torno y es que no me han hecho nada de daño. Yo es que soy antianestesia porque sí, pero bueno.
Yo estoy también con Pilar, yo tengo mucho miedo. Y yo creo que el torno, tenían que inventar un torno silencioso.
Claro,
¿no?
Pero debemos estar a las puertas.
No, es un estrés, bueno.
¿Y el olor? Ese olor que tiene la consulta del dentista.
El olor.
Lo estás arreglando.
Bueno, lo estamos arreglando porque al final vamos a contagiar. Esto sí que puede ayudar al contagio.
No, pero cuidado, si yo digo que voy, a veces me... Vamos,
hay que ir ahí.
Yo voy con frecuencia para que no tengan que, en fin, encontrarme cosas que ya sean irreversibles, ¿no?
Al menos una vez al año o, bueno... Cada 6 meses sería lo más recomendable, pero al menos una vez al año hay que ir al dentista.
Mirando qué le pasó a esta buena amiga que se llama Mary, que tenía auténtico pánico a ir al dentista, su dentista que se llama Monse, con mucha paciencia, es una artista, esta dentista me encanta, consiguió lo que parecía imposible, hacerle una simple revisión.
Yo le tenía pánico al dentista.
Pero totalmente, vaya, no entraba ni por la puerta. Se sentó, se desmayó.
La primera cita que tuvimos, que me dijo que me iba a hacer una revisión, yo fui a sentarme en el sillón y desmayarme.
O sea, tenía un pánico tal que nos costó mucho, ¿no?, trabajar con ella.
Mi pánico era un pánico irracional, o sea, no...
Aunque poco a poco, pues un día pues venía, simplemente hablábamos, ni le miraba la boca, se iba. Otro día venía, aquel día pues sí que se dejaba ver un poquito, así que yo, bueno, un poquitín a ver qué vemos.
Y creo que estuve así 2 semanas hasta que ella pudo hacerme una revisión.
Madre mía, fíjate. Pero esto sí que es tremendo. Nunca había oído algo parecido, madre mía.
Bueno, pero eso
son amigas ahora las dos, ¿eh?
Seguro, pero fíjate, eso significa la importancia que tiene la terapia vocacional, ¿no? Porque esta dentista tuvo una vocación total y absoluta para ayudar a esta paciente y poco a poco el miedo, igual que el miedo a los ascensores o el miedo a volar, se va quitando siempre y cuando hay una terapia, siempre y cuando hay un tratamiento paulatino, a dosis, como ella ha explicado. Un día hizo una cosa, otro día otro, 5 minutos, bueno, bien, y poco a poco se generó una confianza entre las dos y esa confianza ayudó a solucionar el problema.
Bueno, pues Pepi superó sus miedos, ¿no?
Sí, esta es otra mujer. Ojo, tenía o tiene 84 años. Acudió al dentista para que le realizara unos implantes dentales porque tenía problemas para masticar.
El momento especial es cuando me colocó la prótesis y entonces me dijo, cuidado, que no la rompamos. Entonces estuve unos días con muchísimo cuidado hasta que le cogí confianza y ahora ya la tuteo. Muy orgullosa de ver que podía sonreír. Oye, esta sonrisa que yo tengo tan bonita. Mastico bien la comida, que era lo que tenía más estropeado, y eso pues me ha dado mucha satisfacción. Una presencia un poquito... Guapa no soy, pero fea tampoco.
Qué bonito, porque además es que da pie para hablar de tantas cosas. Fíjate, es una persona de 84, ¿no?
Sí.
Ha dicho Pilar. 84 años, que le faltan piezas dentarias y que tiene problemas para masticar, para deglutir, para nutrirse, pero también la autoestima.
Es también muy importante la autoestima, claro.
Cuando las personas no tienen piezas dentarias, se provoca una alteración, una especie de mala oclusión en la boca entre el maxilar superior y el inferior, e incluso se va gastando el hueso del maxilar superior y provoca unas arrugas que hace a la persona... Es el envejecimiento dental. El envejecimiento dental, no solamente de los dientes, sino de todo lo que rodea a las piezas dentales. Y ella, fíjate, como decía el testimonio, no soy guapa, no soy fea, pero me gusto. Y es que el me gusto es fundamental para tantas enfermedades, y en este caso, con 84 años. Nunca es tarde.
Claro, bueno, no. Doctor, siempre nos gusta el decir si hay algo de cierto en bulos o en cuestiones que parece que se extienden, ¿no? Recuerdo que con el uso de las mascarillas, alguien dijo que a lo mejor nuestros dientes se habían alterado, incluso había empeorado nuestra calidad dentaria, quizá, por el uso de la mascarilla. ¿Esto es verdad?
No, totalmente falso.
Una tontería
más,
totalmente, ¿no?
Falso. Quítenselo de la cabeza. Vamos a ver. Esto es lo mismo que decían que que no te vacunan, te ponen un chip para que y con bueno, ese chip
aquello,
te controla toda tu vida.
Fue tremendo.
Y bueno, gracias a ese chip que yo llevo puesto por las vacunas, sé siempre llegar aquí a Onda Madrid, no me perdería. No, es absurdo. Lo que sí la pandemia ha hecho, la pandemia en general, es que ha empeorado la salud bucodental porque la gente no ha ido a las revisiones.
Por miedo,
y además,
¿no?
Por también, miedo al
por
contagio.
Por otro tipo de miedo.
Claro, por miedo al contagio. La mascarilla no. Vamos a ver. Piensen, esos son los negacionistas que los hay de todas formas. Piensen, si las mascarillas hubieran afectado a la salud dental, como dicen estos negacionistas, porque no respiramos bien, primero se respira por la nariz, se elimina por la boca, pero bueno, al margen de eso. Si fuera verdad eso, entonces todos los cirujanos estarían...
Estaba pensando en los médicos, claro.
Los cirujanos que a lo mejor se chupan 2 horas, 4, 8 horas, 12 horas, como yo he visto, de intervención quirúrgica y con las mascarillas, ¿qué ocurre con ellos? No,
la todos con los dientes fatal.
Las mascarillas no afectan
bien.
Nada, así que, por favor, sigan utilizando la mascarilla, porque, como les decía hace poco tiempo, esto de la gripe y la COVID sigue existiendo y está aumentando. Y si por mí fuera, desde luego, exigiría y obligaría a llevar mascarillas en todos los centros sanitarios. Y, por supuesto, en las residencias de mayores. Si quiere usted ir a ver a alguien al hospital, su mascarilla. Si quiere usted ir al centro de salud, mascarilla. Y si quiere ir a urgencias porque le duele la tripa, mascarilla. Porque mientras está usted en la sala, con su dolor de tripa, esperando que le atiendan, quizás se pueda llevar mejor su dolor de tripa porque le han puesto un calmante, pero peor porque ha
se lleva algo más.
Cualquier otra cosa que podía haber evitado con una mascarilla. Utilice la mascarilla que no afecta a la salud bucodental.
Doctor, ¿y la relación de los dientes con el corazón? ¿Hay una relación estrecha? ¿Un problema dental puede afectar a nuestro corazón, provocarnos una enfermedad cardíaca?
Por supuestísimo.
¿Sí?
Por supuestísimo. La boca y la garganta en general pueden afectar mucho al corazón. Unas anginas, que a las que no le damos mucha importancia, si esas anginas están provocadas por una bacteria, esa bacteria puede llegar al corazón. Pero cualquier infección dentaria puede hacer que esa bacteria pase a la sangre. Por la sangre va circulando. Y puede no ocurrir nada, pero con frecuencia, más de la deseada, esas bacterias, cuando llega la sangre al corazón, son bacterias que se enganchan a la pared del corazón, se enganchan a las válvulas del corazón, las que hacen esa sístole, diástole, esa apertura de la válvula para que se llene el corazón, esas válvulas. Pero sobre todo, lo que recubre el corazón por dentro para que la sangre pueda circular bien, que es una capa serosa muy suave, las bacterias se pueden ahí acumular y provocar una enfermedad muy importante, que es la endocarditis, una enfermedad inflamatoria del corazón que es muy peligrosa. De ahí que todavía más razones para que podamos proteger nuestras piezas dentarias y nuestra boca en general.
Doctor, ahora estaba pensando que tuve algún compañero que por un problema, precisamente por una pieza dental, empezó a quedarse calvo. Una especie de alopecia que no cuadraba con la juventud que tenía este compañero.
Bueno, eso realmente yo no conozco la relación que pueda tener una infección bacteriana en la boca con la alopecia, la caída del pelo. Pero sí es verdad que cuando una persona tiene una infección en la boca y puede tener una situación de estrés emocional como consecuencia de ello, por supuestísimo.
Que está, también, ¿no?
Esto puede... está súper demostrado. El estrés en general provoca alopecia, provoca calvicie. Yo siempre tengo el recuerdo de un compañero médico que se presentaba a la cátedra, a una oposición a catedrático, y en 3 meses se quedó calvo. Estaba muy preocupado. Y dije, tranquilo, gana la oposición. Tenía 45 años, tiene una melena impresionante.
Ah, sí, o sea, fueron los nervios,
sí,
el estrés.
Pero es que el estrés en la mujer maltratada también provoca alopecias importantísimas. Por tanto, en general el estrés provoca, y el estrés también provoca problemas dentales como consecuencia de que el estrés disminuye el riego sanguíneo. Igual que el estrés te provoca un infarto de miocardio porque se cierran las arterias coronarias, también el estrés mantenido provoca alteraciones, y si no llega la sangre suficiente a la boca, pues puede existir disminución de las defensas.
Bueno, habíamos hablado de la relación con el riesgo cardiovascular y Pilar tiene un testimonio, ¿no?
Pues sí, mira, hay un plan que se ha diseñado ya, esto es la colaboración entre distintas especialidades médicas, que además hasta el nombre es precioso. ¿Sí? La Sociedad Española de Cardiología ha creado junto a la Sociedad Española de Periodoncia un proyecto que se llama Mimocardio Cuida Tus Encías. Este plan trata de situar a las clínicas odontológicas como referentes en prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Vamos a escuchar a la doctora Almudena Castro, que es responsable de la sección de riesgo vascular de la Sociedad Española de Cardiología.
Mimocardio se mete dentro de las clínicas dentales, esta vez con el proyecto Mimocardio Cuida Tus Encías. Ese paciente que ya tenía un infarto, que reconozca los síntomas de enfermedad periodontal y que acuda al especialista. Luego tenemos la otra vertiente, es decir, el paciente que va a una clínica dental para mejorar su salud bucodental. Ese paciente allí se va a encontrar una serie de herramientas en las que le va a decir, ojo, esta enfermedad se relaciona también a veces con la enfermedad de corazón. Mire, ver usted si no tiene factores de riesgo.
Si no tiene factores de riesgo, dice, ¿no? Vale, pues esto nos lo ha dicho la doctora Almudena Castro y también nos lo acababa de decir el doctor Sánchez Martos.
Bueno, es un programa maravilloso, como dice.
El nombre
Pilar,
es precioso. Mimocardio cuida
el nombre,
tus encías.
Mimocardio, es decir, que mimes a tu corazón para cuidar tus encías. Y que, sobre todo, lo más importante de este programa, que yo conozco bastante bien, es que es un programa de formación continuada, online, es decir, que no nos podemos escapar, aunque tengamos mucho trabajo, que va dirigido a los odontólogos y está hecho por los cardiólogos. Es decir, que los cardiólogos le dicen al odontólogo lo que puede estar ocurriendo. Bueno, puede estar ocurriendo porque esas bacterias... Vamos a ver, cuando hay una infección bacteriana, esas bacterias salen y llegan al torrente sanguíneo. Y por lo tanto puede llegar al corazón, como hemos dicho antes, y provocar esa endocarditis, pero también puede llegar a los riñones y puede provocar alteraciones renales. Pues, claro, hay una bacteria que está circulando por todo nuestro organismo.
Hay que darle más importancia de lo que le damos a los dientes.
También puede circular esa bacteria y llegar a alterar el crecimiento del pelo, tantas y tantas cosas, el crecimiento de las uñas. No, es que no le estamos dando suficiente importancia a la salud bucodental. Como te has dicho al principio, es que hablamos poco de lo que utilizamos para hablar, que son nuestros dientes, nuestra boca en general. Porque claro, hablamos de los dientes y las encías.
Eso,
claro, cuando usted se hace su higiene dental, ¿cómo lo hace? ¿Cada cuánto tiempo lo hace? Yo me acuerdo de eso de 3 minutos, bueno, 3 minutos o dos, 3 veces al día, mínimo 2, sobre todo después de las comidas. Pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Utilizamos bien el cepillo hacia arriba, hacia abajo? Vamos a la parte interior de los dientes, hacemos círculos y nos acordamos de las encías, que es donde está, que es el soporte de los dientes, y la lengua. Nos acordamos de la lengua, que es fundamental, que es la que está en contacto continuamente con nuestros dientes. Por tanto, fíjate si todo eso es importante para contárselo a los niños en los colegios, para que existan campañas de prevención de las enfermedades bucodentales que antes decía que no existen.
Claro. Hay personas que tienen problemas con la movilidad en sus dientes, ¿no?
Sí, que sí. Se les mueven y eso hay que intentar asegurar y que no se muevan, porque luego eso es origen de otras enfermedades. Vamos a ir con el caso de Lola, 65 años, y también en charla amigable con su doctor John, que así explican cómo es el problema que tiene ella, esta enfermedad periodontal.
Nada, no podía comer nada, no comía carne.
Porque la movilidad que tenías en los dientes te impedía, porque esa sensación de masticar sobre unos dientes debilitados produce mucho desasosiego.
Maribel, ¿le pone un aspirador, por favor?
Lo curioso es que, a pesar de que se pueda tener la cantidad de hueso reducida, si la inflamación de los tejidos cede con el tratamiento, los dientes vuelven a estar fijos con la sensación de que ya han dejado de moverse. Y eso produce mucha seguridad.
Ha cambiado que tengo vida, que tengo dientes, que puedo comer.
Bueno, doctor, hemos escuchado testimonios. Hoy le hemos dedicado nuestro espacio a la salud bucodental. ¿Cómo cerraríamos este círculo que al que vamos a acudir más de una vez, porque la OMS nos avisa una vez más de las importantes deficiencias, ¿no?, que tenemos en España, uh-huh, precisamente en la salud bucodental, y pide más recursos públicos.
Claro, vais a decir que soy el pedigüeño de siempre, pero es que es verdad. Es que, claro, si yo he asistido además como consejero a consejos interterritoriales donde se ha hablado de esto, donde se ha llegado a consensos y después creo, cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana, y que después ha habido otro consenso incluso en el gobierno y que se ha decidido una estrategia de salud bucodental, pues nada, maravilloso. Pero claro, si ustedes lo que aportan son 50 millones de euros para ese plan, pues estamos hablando de un euro por persona. Esto a mí no me parece nada serio. Y claro, cuando estaba diciendo, esa persona que tiene una infección y que parece como que se mueve el diente, claro, con el antibiótico adecuado, con el tratamiento adecuado, conseguimos que vuelva otra vez a ajustarse el diente en su cemento. Pero si esas infecciones son repetidas, ese cemento se va gastando. Y si se va gastando, pierde la pieza dentaria. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Es que no lo...
¿Usted qué nos sugiere?
Pues ir al dentista, siempre al odontólogo. Y luego, si te dan cita en Moncloa, pues pide cita en Moncloa o pide cita en la Puerta del Sol, o sea, pide cita para que los podólogos te escuchen, que yo sé que nos escuchan con tu programa, porque claro, vamos a ver, señores, es que estamos hablando de enfermedades, y enfermedades que la propia Organización Mundial de Salud dice que nosotros tenemos muchas deficiencias, y las tenemos claramente. Como decía al principio, una persona edéntula no es un capricho, una persona que le faltan piezas dentarias no es ningún capricho y puede llegar a perder todas. Y la solución no está en una prótesis de al uso en la que la gente, con las pensiones que además tienen las personas mayores, no pueden sufragar el gasto adecuado. Así que seguiré siendo un pedigüeño y diré...
Me parece muy bien.
Que, hombre, ya sé que no va a haber nunca un pacto de Estado por la salud. Eso es difícil.
Pues es una pena que diga esto.
¿No? Bueno, porque lo he intentado por activa y por pasiva.
Y no había manera.
Y parece,
¿no?,
mentira. Pero, hombre, un pacto de Estado por la salud bucodental. ¿Qué más da que sea de Podemos, de Queremos, de Vox, del PSOE o del PP? Es que ese alguien que nos están escuchando, ¿por qué no hacen una proposición no de ley y provocan que se debata esto frente a los españoles en el Congreso de los Diputados? Al menos queremos escuchar qué piensan todos los partidos políticos.
Bueno, pues doctor, lo dejamos ahí. Hemos intentado mejorar nuestra salud bucodental. Hay que ir más frecuentemente al médico, al odontólogo. Así que, doctor, tomamos nota. Le mando un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias.
Y le deseo mucha suerte, que sé que va a hacer un crucero uno de estos días.
Sí, sí, sí. Voy a celebrar nuestras bodas de oro.
Madre mía, por favor, doctor.
50 años.
Pero se casó siendo un niño.
Sí, yo tenía, por eso, 21 años.
Madre mía, bueno, pues doctor, que usted...
50 años casado y felizmente casado, o sea que nada, genial. Acabamos de celebrar las bodas de oro, a la que tuve yo el honor de que pudieras acompañarnos.
Más
claro
fue
que sí.
Para mí un honor asistir a ese momento tan emotivo,
muy
tan
emotivo,
bonito.
Muy bonito.
Rodeado de amigos, fue
siempre
realmente precioso. Bueno, pues mi cariño a Conchi, al doctor Sánchez Martos, que
ella
disfruten,
te escucha.
Que disfruten del
Muchas
crucero,
gracias.
Doctor. Hasta la próxima, gracias.
Hasta
Pilar
luego.
Vicente. Nosotros seguimos.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues llegó el momento de saber qué está ocurriendo ahora mismo, este minuto y ahora en las redes sociales. Y eso significa que Mateo Luqué está ya entre nosotros. Hola, Mateo.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Bueno, vienes muy con un look muy americano.
Muy americano, como el tema que vamos a hablar ahora.
Claro que sí, porque hoy, desde luego, en todas las redes sociales, ¿qué es lo que la gente está comentando, lo que desde ayer, creo, ¿no?
Sí, no, bueno.
Está arrasando en las redes sociales. A ver, ¿el qué?
No solo en las redes sociales, yo creo que en nuestros televisores, en nuestras radios, en todos lados, lo hemos escuchado, lo hemos visto, la ceremonia de investidura de Donald Trump.
Exacto.
Y como veníamos hablando la semana pasada, que iba a banear, este término de banear, lo explico rápidamente, es cancelar algo. Digamos que la aplicación de TikTok, en este caso, la cual también conocemos todos, esa era la noticia de la semana pasada, pues ha vuelto. De hecho, es que el apagón de la red social ha durado menos de 24 horas.
Menos de 24 horas, porque primero se apagó, pero luego ya en la ceremonia donde realmente Donald Trump dijo que iba a tomar muchas medidas, que iba a firmar 100 documentos con 100 medidas inmediatas, Una era esta, ¿no?
Una era la de TikTok. Y como te digo, Nieves, duró en menos de 24 horas. En 19 horas la aplicación volvió a funcionar. Y también, que se suponía que solo iba a ser un apagón en Estados Unidos, surgió en todo el mundo. De hecho, ya abrí la aplicación de TikTok esa misma madrugada y me salió un mensaje muy curioso que os voy a contar.
¿Qué
que ponía,
decía?
Buenas tardes, TikTok ha sido restringido en tu zona y además estamos trabajando con el gobierno de Donald J. Trump para volver lo antes posible. Este era el mensaje.
Vaya, lo decía en inglés, ¿no? ¿O en cada país estaba en su idioma?
Yo lo recibí en inglés porque yo, bueno, viví en Nueva York en su momento y ya por querer aprender más inglés y no perderlo, tengo el móvil en inglés. Me imagino que
efectivamente,
al español que tenga el móvil en español
le llegaría, claro, a lo mejor traducido,
le
¿no?
Le llegaría en español, sí.
Y has comprobado que efectivamente ha vuelto.
Efectivamente, ha vuelto, funciona correctamente, la gente está feliz, está dando palmas. De hecho, las horas previas a que surgiese este apagón y la aplicación desapareciese, digamos, la gente estaba llorando por la red de TikTok, porque claro, como os decía, es que esto significa trabajo para mucha gente.
Claro,
no es un simple entretenimiento. Claro.
Claro.
Pero bueno, la cuestión es que la aplicación volvió, y volvió con un mensaje también bastante gracioso, que era un gracias al presidente Trump, podemos volver. Entonces, pues bueno, han surgido varias cosas dentro de esta ceremonia de investidura del presidente Donald Trump. Por ejemplo,
sí,
me imagino que lo habrás visto, Nieves, lo del casi beso.
Bueno, un amago, pero claro, vamos a decir que el gorro de Melania hacía imposible que él llegara incluso a la mejilla, ¿no?
Sí, sí, no sé,
ya no digo a la boca, digo a la mejilla.
Sí, sí, totalmente. Bueno, y aparte, ¿y por qué? Yo lo pienso y digo, ¿y por qué se tienen que besar ahí enfrente? Pues bueno, pues me parece muy bien. Además, en cuanto a lo que defiende el Partido Republicano Estadounidense, ¿no? De tener distancia, de guardar siempre las cosas y ser más conservadores, digamos, pues bueno, no me parece mal, no me parece un acto feo. También hemos visto que es trending topic el hijo de Donald Trump, que está estupendo, altísimo y guapísimo.
Y llorando, que estaba muy, muy emocionado. ¿Qué más imágenes se están viendo de ayer?
Hemos visto la imagen de que Donald Trump, a la hora de jurar, no ha puesto la mano encima de la Biblia. Y luego la más grande y la última que está saltando por todas las redes sociales es el saludo de Elon Musk, que imagino que lo habrás visto.
Sí, un saludo que dice él que era romano, pero claro...
Claro.
Es romano, pero ya, también puede ser el saludo que hacía, parecido al saludo que hacía Hitler, ¿no?
Sí, está cogido mucho con pinzas. Yo lo que pienso es que es un acto populista, sensacionalista, pues para, bueno, para caldear un poco el ambiente y que todo el mundo tenga en su boca el tema de...
Se le veía muy eufórico, entonces no tengo yo muy claro si lo ha hecho a posta o no, no sabría decirte, la
pues,
verdad.
Pues a saber, Nieves, porque como ya sabes estas cosas de la política, que...
Bueno, pues entonces todo lo relacionado con Estados Unidos, trending topic.
Efectivamente, y también ha sido trending topic la actuación de los Village People cantando el YMCA en directo, que la verdad es que debo decir que ha quedado muy bien, así sonaba.
¿Ah, sí? A ver... Bueno, pues ahí está, ¿no?
Ahí está.
Bueno, aparte de los Village People y aparte de Donald Trump, que va a seguir y mucho en las redes sociales, yo creo que podemos también irnos un poquito más allá. Tú querías hablar de A3Media, que ha estrenado además nueva serie, ¿no?
Ha estrenado una nueva serie con... Bueno, nos volvemos a ir a Estados Unidos,
bien,
pero con un personaje español, o en este caso personajes, porque son varios dentro de la serie, y es que el jugador de fútbol, Joaquín, que conocemos todos, que es una estrella, y ya no solo una estrella del fútbol y una leyenda del fútbol, porque ya está retirado, sino que también se ha convertido en un personaje mediático,
sí,
de la televisión.
Tiene muchísima gracia,
es que
por
es gracioso,
favor.
Es
sí,
muy gracioso.
Sí, sí, sí.
De hecho, yo creo que todos necesitaríamos un Joaquín en nuestra vida muchas veces, porque de verdad que es muy gracioso. Pues bueno, pues se ha marcado un viaje en esta nueva serie de A3Media llamada El Capitán en América, haciendo referencia a su posición dentro del fútbol, y está muy entretenida, de verdad.
Está entretenida.
A mí, desde luego, yo recomiendo a todo el mundo que se la vea. Mira, por ejemplo,
aparecen
aquí,
toda la familia, ¿no?
Sí, sí, aparece la familia al completo, las hijas, la mujer, demás personajes que van apareciendo. Mira, te voy a dejar aquí un pequeño audio que le pregunta a la mujer una cosa muy graciosa de cómo se siente después de haber dejado el fútbol.
Vale, ¿tú cómo estás desde que has dejado el fútbol?
Bueno, bien, estoy bien, ¿no?
Bueno, está un poquito aburrido. Está cocinita.
Está aburrido.
Está aburrido y de vez en cuando da un poquito de por culo.
Sí, pero cocino mal.
Ay.
Como él cocina, yo ya cocino muy mal.
Ay, 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 pero hablaban las niñas y hablaba él.
Claro,
o sea, hablaba
la
ella, la mujer.
Sí.
Ya, que es muy graciosa, le lleva mucho la contraria, ¿no?
Sí, bueno, tiene ese juego.
Oye, además de esto, ¿qué canción nos traes? ¿Qué es lo que más se escucha en las redes?
Pues mira, para despedirnos esta semana, Nieves, además la semana que viene los oyentes van a escuchar una cosa muy guay en esta hora.
Sí, por favor. ¿Estás nervioso? ¿Vas a entrevistar a tu padre?
Estoy nervioso.
Goyo González. Ah. ¿Estás nervioso?
Y aparte es mi primera entrevista a la radio, por lo tanto... Bueno, en fin, no sé.
A ver qué tal. Va a salir muy bien, ya verás.
Pues esperemos.
Bueno, pues antes de que suceda eso, vamos con la canción de la semana.
Pues mira, os voy a dejar con un temón que suena muy a los años 80,
¿sí?,
que se llama Me enamoré de una Cayetana por el grupo valenciano Mala Gestión.
Ay, a ver cómo suena.
Me enamoré de una Cayetana con vers blancas y minifalda.
Muy ochentera, ¿no?
Sí, no, muy agradable. Además, esto de la Cayetana hace referencia a las niñas pijas de día de hoy, de universidad privada, que si las falditas, las Converse, etcétera, etcétera. Entonces, es una canción muy entretenida y la verdad es que tiene bastante
y
catch.
Y es divertida. Sí. Bueno, bueno, pues nada, Mateo Luqué, que hoy tenemos una visita muy especial.
Sí.
Está ya entre nosotros, así que te deseo lo mejor. Prepárate bien esa entrevista. Hasta la semana que viene y nos vamos a viajar.
Hasta la semana que viene y adiós.
Adiós, adiós, adiós. Chao, chao. Seguimos, vamos con el viajero del programa. The white line is the lifeline to a nation. And men like Will and Sonny make it move. Bueno, César Sar, que estamos felices, pero muy, muy felices, porque Fitur va a ser... Bueno, claro, ¿cómo vas a estar? Empezar Fitur y no estar tú, el turista más viajero. Y además, por tercer año consecutivo, eres... dicen, además, vas a recibir un premio como una de las personas más influyentes de España en turismo. ¿Y podemos certificarlo?
Hola, Nieves, ¿qué tal? Es un verdadero placer compartir este ratito contigo. Y sí, bueno, es un honor... ¿cómo decirlo? Pues muy que me llena de alegría.
Hombre, tercer año consecutivo.
Sí, está muy
Anda
bien.
Que no habrá gente hablando de turismo, ¿no? Pues mira, sí. Te llevas tú el premio.
No, pero somos unos cuantos. Ajá. Ahí hay gente, yo que sé, la familia Barceló, la familia Meliá, la gente del grupo Riu, los mayores consultores de turismo de España y bueno, y el turista.
Y el turista, por favor, sí, claro. Sí. No solamente los grandes empresarios, sino también alguien que ha hecho del viaje su vocación, como es tu caso.
Sí, la verdad es que no se puede ocultar, Nieves. Nos gusta viajar y nos gusta contarlo. Y me encanta poder venir aquí, estar presencialmente contigo aquí en Madrid y este ratito que a mí me llena de alegría.
Y a mí también. Oye, César, dime una cosa. Próximos viajes que... Bueno, que vas a empezar inmediatamente en cuanto acabe Fitur.
Pues mira, me voy la próxima semana a Myanmar, después de Myanmar me iré a Sri Lanka, después a lo mejor a China, después a Kirguistán, Japón, Islas Feroe, Nueva York y no sé si me dejo ahí alguno por
medio. ¿Y te vas con alguien, con gente que quiere viajar a tu lado?
Sí, pues algunos viajes con la comunidad, que me gusta llamarlo, personas que me siguen o por la televisión o aquí en la radio contigo o me siguen por el podcast o de cualquier forma y yo hago algún viaje de autor y le digo, ¿quién se viene? Y ahí que nos vamos un grupo de amigos.
Ya, entonces lo que hay que hacer es formar parte de tu comunidad, ¿no?
Cualquier persona que nos esté escuchando hoy ya es parte de la comunidad.
Bien, o sea, César, tienes tu página web, ¿no?
Sí. Y si no, me pueden buscar por redes sociales o me pueden escribir también, viajes@cesarsar.com y bueno, estoy aquí haciendo publicidad de mis viajes.
Pues muy bien, haces fenomenal. Oye, hoy aprovechando todo esto que está corriente americana que nos llega con la, bueno, pues con iba a decir César Trump, no, Donald Trump, no todo el mundo se llama César como tú.
No, pero podríamos decirlo por ser el emperador, ¿no? El emperador
sí,
Trump, ¿no?
El emperador Trump. Bueno, hoy nos vamos a Washington.
Pues sí, a Washington, que es una ciudad que mucha gente la minusvalora.
¿Sí?
Es la capital de los Estados Unidos de América y como toda capital merece un viaje. Yo creo que mucha gente le pone el foco a Nueva York,
sí,
a
sí.
Miami, a San Francisco, a Los Ángeles, a Chicago. Pero oye, Washington también tiene un viaje, es un sitio muy interesante y merece un viaje único, me refiero.
Pues allá que nos vamos. A ver, ciudad económica, sí.
Sí, muy económica.
Bien comunicada, además, lo has dicho.
Verdad.
¿Y qué merece? Es que siempre en los planes, cuando uno va a América, dices Nueva York.
Sí.
Pero Washington, ahí está el corazón, además, político, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Político, administrativo e histórico. Uh-huh. Claro, si vas a Estados Unidos y te importa poco su historia, pues bueno. Pero claro, si te interesa un poco la historia del país que estás visitando, Washington lo tiene todo esto, porque tiene monumentos dedicados a los principales presidentes de los Estados Unidos, cada uno con su historia que dejó mucha huella, mucha impronta, Lincoln, Washington, Kennedy, es decir, tiene mucha historia. Washington y es un sitio que merece, lo digo porque hay mucha gente que va a Washington como escapada desde Nueva York y no le terminan de dar una oportunidad a la ciudad en sí para un viaje único, ¿no?
Bien.
Y lo merece y que en eso hay que reconocérselo incluso a los detractores, porque hay tanto detractor de todo, ¿no? Detractores de los chinos, detractores de los americanos, detractores, olvidaos de eso, intentad conocer la idiosincrasia del lugar, la historia del lugar, por qué los estadounidenses son como son. Pues la mejor manera de entenderles es saber de dónde vienen y para eso hay que conocer un poco su historia y Washington es un buen sitio para eso.
Bien, bueno, lugares para visitar, por favor, el National Mall.
Sí, el National Mall, que lo tenemos rodeado de monumentos históricos, como el monumento a Washington, el monumento a Lincoln. Es como una, es una gran línea donde están los diferentes monumentos a distintos presidentes.
Está el Capitolio, que tanto hemos visto en las películas.
Correcto, hasta el final, ¿no? Desde el punto uno hasta el final hay una sucesión de monumentos que son visitables, cada uno completamente diferente, además. Uno es una estatua de un presidente, otro es un obelisco, otro es un edificio en sí, como el Capitolio, que también tiene la propia biblioteca, la biblioteca del Capitolio, que es la mayor del mundo, que ahí tienes además también una Biblia de Gutenberg, por ejemplo, que la puedes observar, una de las Biblias completas de Gutenberg, ¿no? Y bueno, tiene una colección de libros que no, nosotros siempre pensamos en la vieja Europa, pero los estadounidenses han ido acumulando a lo largo de los años un patrimonio, atesorando un patrimonio cultural también muy interesante, ¿eh?
Fíjate, es verdad, sí, que les decimos, es que tienen menos recorrido histórico, sí, que los europeos, pero ellos, hormiguitas totalmente, han sabido irse haciendo con un patrimonio.
Cierto, y además en Washington puedes observar cómo, no teniendo una historia con muchos años, con muchos siglos, sí atesoran muy bien el poco matrimonio cultural que tienen e histórico, y lo ponen en valor. Y sobre todo una cosa muy bonita, Nieves, y es, los estadounidenses no se apropian de ninguna de sus identidades para echárselos en cara uno con otros, y tampoco denostan nada que sea parte de su identidad. Y en eso hacen match, lo digo porque republicanos, hombre, y demócratas, ambos son igual de cariñosos con su legado y con su historia. Y hombre, a mí eso, digo, pues
eso
está
me,
bien. A mí
me
también
gusta,
me gusta,
en
claro.
En ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy bien.
Oye, ¿qué me dices de los museos?
Pues mira, ahí le has dado con un tema, Nieves, muy interesante, porque tienen los museos Smithsonian, que son muy famosos, que son, ahora no sé si son 20 y pico, 30 y pico museos, son totalmente gratuitos, y tienen algunos museos muy interesantes que lo filmé yo también durante la segunda temporada de la serie. Tienen el Museo Nacional del Aire y del Espacio, el Museo de Historia Natural, la Galería Nacional de Arte, pero también tienen, por ejemplo, el Museo Postal, que es el mejor, es muy entretenido, mira, para niños, jóvenes y personas de más edad, que a lo mejor tienen como, lógicamente, más bagaje histórico, y te cuentan la historia de las primeras diligencias. ¿Recuerdas cuando en la tele, en El Salvaje Oeste, veíamos las diligencias? Esas diligencias lo que transportaban primero era el dinero de los bancos, ¿no? La recaudación.
Por eso las los atracaban.
Exacto,
sí,
era asalto a la diligencia, ¿no? Sí. Pues ahí tenemos recreada una diligencia que empezó siendo simplemente para transportar dinero, y luego se dieron cuenta que era muy seguro para transportar también correo postal. Y esas fueron las primeras empresas de correo postal del mundo. Ay, se lo, fíjate, tenemos que agradecer a los estadounidenses.
Ah,
y
no
viene
lo sabía.
De ahí. Es muy interesante porque tienen un recorrido por la historia postal con sellos de todos los rincones del mundo. Súper interesante. Y te habla también de la historia del transporte. Es un museo, claro, los yanquis, los museos lo saben montar muy bien. Y es un museo muy dinámico, muy didáctico, y está lleno de tecnología para que los más pequeños de la casa no se aburran. Y yo, que ya peino unas canas, cuando estoy por allí me quedo con la boca abierta. Bueno, bueno. Pero sí, son los museos en Smithsonian son muy generosos porque son totalmente gratis. Y para un día lluvioso, por ejemplo, podría,
fíjate,
ser un buen consejo.
Te metes ahí, sí, y lo disfrutas muchísimo. ¿El de Historia Natural es el que ha salido tantas veces en alguna película?
Es uno de ellos. El otro de Historia Natural que también ha salido en las pelis es el que tenemos en New York también.
Ah, vale, sí, vale,
sí,
vale.
Pero ese también, también ha salido, y es un museo espectacular.
Bueno, sí, pues sí, nada, nos aconsejas que vayamos tempranito.
Sí.
Para evitar las aglomeraciones. Se llena, claro.
Has dado en la clave, Nieves, se llena.
Hay que madrugar y ya está.
Hay que madrugar, sí,
ya,
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Oye, la Casa Blanca, otro sitio que hay que hacerse fotos.
Sí, que hacerse fotos y visitarla, porque la Casa
¿Pero
Blanca...
¿Pero se puede visitar?
Sí, la Casa Blanca está abierta.
Ay,
hombre, no llegas por allí y dices, hola, ¿qué tal? Somos Nieves y César y venimos a ver
pues
la Casa Blanca.
Pues fíjate que aquí la Moncloa no se puede visitar.
¿Qué dices? Yo supongo... Creo que no se puede visitar. No,
no, no,
se
no,
puede,
no, 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 claro.
No, allí la Casa Blanca está abierta. Es que los estadounidenses son muy de esto, nos pertenece a todos, es parte de nuestro patrimonio. El Capitolio se puede visitar entero, de arriba abajo y de izquierda a derecha, y la Casa Blanca también se puede visitar. Es más,
habrá una parte que no te permite,
claro,
por seguridad. Imagino que el despacho oval no.
Sí, 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 también.
¿También?
Sí, sí. Lo que no puedes es visitar el área privada, la residencia privada del presidente, eso no, ¿no? Hay un ala que está totalmente cerrada, pero se puede llegar incluso hasta el despacho oval. Es cierto que no todos los días, a todas horas, claro, esto tiene, evidentemente, imaginaos, ¿no? Un montón de restricciones y limitaciones de agenda. Pero pero se puede visitar también. La Casa Blanca es visitable, es una visita súper interesante, está muy bien guiada, en un montón de idiomas, por cierto, y la verdad es que te ayuda mucho a entenderlos.
Bien. ¿Sí? Oye, queremos preguntar a la gente, le hemos pedido a Pilar Rivera y a Yaiza Hernán Gómez que pregunten a los ciudadanos que se encuentran a su paso para saber qué les gustaría visitar de Estados Unidos. Así que te saludo, Pilar, a ti en primer lugar. Hola.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos lo está contando César Sar, que Estados Unidos es uno de los destinos más visitados del mundo, especialmente por los europeos, pues es una realidad. Y muchos de sus maneras, muchas de sus costumbres, que son parte del día a día de los norteamericanos, de los estadounidenses, pues las hemos apadrinado los españoles.
Eso
y
es.
Entre las personas a las que hemos cuestionado, pues te puedes imaginar, Nieves, como en botica, para todos los gustos. Así que vamos a escucharlos.
Muy bien.
Reyes.
Usted de Reyes. Sí. Definitivamente.
Definitivamente.
¿Y qué le parece lo del Black Friday, el Halloween, todas estas cosas?
Nunca. No voy nunca, soy anti Black Friday y anti Halloween.
O sea, lo tradicional de España.
Sí, señora.
¿Conocéis Estados Unidos? ¿Habéis viajado?
No.
No, no. ¿Y qué os parece toda la cultura norteamericana que se adapta en España? Por ejemplo, Halloween.
No lo sé. Bien, no sé, es alguna festividad que se puede celebrar y eso.
¿Tú lo celebras?
Sí, para salir así un poco de fiesta y tal, sí.
Pero ¿Black Friday y para gastarse el dinero?
También.
También, sí. ¿Y Papá Noel o Reyes?
Papá Noel.
O sea que muy, muy, muy americano.
Un poquito.
¿Una Big Mac triple XL con triple XL de Coca-Cola o un bocadillo de chorizo con un tinto de verano?
Un bocadillo de chorizo con tinto de verano.
¿Qué le parece importar las costumbres norteamericanas? Halloween...
Muy mal, pero muy mal, mal, mal.
Usted se queda con lo nuestro.
Con lo nuestro nos quedamos, sí, es lo mejor.
Porque allí además viven en el coche.
Sí, pues es todo viajar. Yo he estado en Estados Unidos y es todo en coche, para un lado, para otro, sí, sí.
O sea, lo español al podio.
Al podio, sí, perfectamente.
Bueno, pues
como has podido escuchar, pues gusto, como para gustos colores. Y además nuestra compañera Yaiza Hernán Gómez pues ha preguntado a las personas que están esta tarde haciendo recados en este centro
comercial. Muy rápido, por favor.
Al que nos hemos acercado y te cuenta.
Sí, sí, muy buenas, Madrid Directo. Pues hola. Así es, hemos estado preguntando si han viajado a Estados Unidos y si no, ¿a dónde les gustaría viajar?
Bueno, pues a ver qué es lo que te dicen.
No diría que no, pero... Ahora mismo no podría ir porque no tengo suficiente dinero para viajar allí y hacerme un viaje bueno.
Esto es importante.
¿Y celebras, por ejemplo, Halloween?
No.
Nada, solo...
Y de ir a California.
¿A California? Sí. Qué chulo.
A Nueva York.
Nueva York, muy chulo. ¿Y celebráis Halloween, tradiciones estadounidenses?
Sí.
Halloween.
¿Sí? ¿Os gustan?
Bueno, ya vemos, gracias Yaiza, gracias Pilar, César, la gente ha adoptado costumbres, pero viajar, somos poco viajeros, ¿me estoy dando cuenta?
Sí, ¿tú crees? Poco
no
viajeros.
Sé, o por lo menos los que hemos entrevistado
bueno,
no han salido mucho a Estados Unidos.
Igual a lo mejor es gente más joven que todavía el presupuesto no se los permite
eso
mucho.
Eso es, hablaban
ser.
Del dinerito.
Del dinero,
¿no?
El dinerito, sí.
Pero a veces
sí.
Esto no es
no,
una realidad.
No.
Tú dices que se puede viajar
sí.
Con poco dinero.
Yo viajo desde los 19 años, todos adaptarse, organizarse, buscar destinos más económicos y sobre todo estar dispuesto a sacrificarse un poco. Decir con lo de las tradiciones que me ha parecido súper interesante esto que habéis traído aquí ahora mismo, que decir que ellos también han importado las nuestras. ¿Eh?
¿Sí?
Claro.
¿Por
ahora,
ejemplo?
Tú llegas en el centro de Chicago, le dices a alguien que eres español y que te vas a echar una siesta y no necesitas explicación. ¿Saben
¿Ah?
Lo que es una siesta?
Pero así,
siesta.
No tiene traducción.
No tiene traducción.
Vale,
siesta.
Vale.
Y también les gustan las tapas. Todo en Estados Unidos todo el mundo sabe lo que son unas tapas.
Ay,
y
va.
Casi todo el mundo sabe lo que es un gazpacho y casi todo el mundo sabe lo que es una tortilla. Y la comunidad cristiana y católica de Estados Unidos en Estados Unidos empieza a celebrar Reyes Magos también.
También.
También, así es que nosotros también les exportamos.
Pero
les exportamos.
Eso está
sí,
muy
sí.
Bien que lo digas.
Sí, sí, sí.
Oye, dime, por ejemplo, ya que estamos en Washington, ¿cómo no vamos a ir al monumento a Martin Luther King?
Por ejemplo, ¿no? Que cambió buena parte de la historia. El racismo, la lucha por los derechos civiles, hay que separar derechos civiles de derechos humanos. Un día podríamos hablar de eso
¿sí?
En un viaje que hagamos a Atlanta, que tenemos allí el Museo de los Derechos Civiles y el lugar donde nació Martin Luther Pekín, pero aquí en Washington fue donde dio su famoso discurso.
I have a dream.
Yes.
¿Ah? Sí, sí.
I have a dream, que cambió, hay que reconocerlo, cambió no solo Estados Unidos, cambió el mundo a mejor. No hay que olvidaros que en 1920 y poco en París existía un zoológico de humanos donde...
Sí, ¿qué dices?
Donde había humanos que estaban detrás de una valla procedentes del continente africano y los tenían ahí en exhibición.
¿Qué estás diciendo? Y los
franceses podían ver cómo eran humanos de otros lugares del mundo y les parecían pintorescos y particulares.
Pero,
¿no?
Y los tenían ahí como
si fueran animales viviendo allí. Sí, sí, los tenían allí, sí, sí, sí.
Bueno,
lo digo porque no hace tanto tiempo, y gracias a personajes como Luther King y otros muchos, pues, y viajar también nos ayuda mucho, muchísimo.
Abrir la mente
a entender que, bueno, que está bien. Por eso también invitamos a la gente a que abra la mente con los estadounidenses, que sé que hay mucha gente que los critica, y hay que ir y conocerlos.
Sí.
Igual que alguien que pueda criticar en otro lugar del mundo a los españoles, les invitamos a que vengan
y que nos conozcan.
Claro.
Oye, el barrio de Georgetown, no podemos dejarlo, ¿no? Aunque sea en pocos segundos.
Sí, bueno, es un barrio histórico con calles adoquinadas. Podríamos decir que es lo que más se puede parecer a Europa. Uh-huh. Es cierto que ellos, los Old Town, las zonas antiguas de las ciudades, las cuidan mucho, las miman mucho, las recrean también, ¿eh?
El monumento a Washington.
Por supuesto, el monumento a Washington, el obelisco, que es un obelisco de mármol espectacular, que por cierto se puede subir al monumento a Washington.
¿Ah?
Desde lo alto hay una vista de la ciudad. Ojo, lo tienen muchas veces cerrado por cuestiones de seguridad y tal y cual, pero se puede reservar, se puede subir a lo alto del obelisco, y hay unas vistas bonitas. Y luego el cementerio de Arlington, que no quería que se me pasase,
pues,
Nieves.
Muy bien.
Porque es el mayor cementerio militar del mundo. Ahí está enterrado, por ejemplo, John Fitzgerald Kennedy también. Ahí está la llama eterna, el cambio de guardia del cementerio de Arlington. Seguro que la gente le cae. Es un cementerio que son como pequeñas colinas recubiertas de un pasto verde y hay un montón de lápidas blancas, cada una por cada uno de los soldados muertos en una de las múltiples guerras. Y es una estampa sobrecogedora y es una visita fundamental.
Pues César Sarr, estamos deseando ir a Estados Unidos después de escucharte. Qué gusto tenerte
igualmente
aquí.
Igualmente.
Y te deseo un buen Fitur y gracias de verdad por estar aquí siendo un hombre tan premiado, tan ocupado y que saques tiempo para estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Abrazo, chao.
César Sarr, con él terminamos por hoy. Mañana mucho más y seguiremos viajando con Fitur. Nada más, amigos. Hasta mañana. Disfruten. Messed up like a Guns N' Roses video. Oh, oh, so hot. My
t-shirt. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.